Estamos ahora en línea, habíamos prometido esto, con la ingeniera Natalia Villalba, que desempeña sus actividades profesionales en el marco de INTA, en el departamento Tala, y con ella vamos a charlar sobre algunas cuestiones en función precisamente de esto que es el INTA en el territorio. Natalia, buen día. Darío Salazar, desde Radio Nacional, te saluda, ¿cómo estás?
Hola Darío. Mucho gusto de saludarlo, tanto tiempo. Saludos a toda su audiencia.
Tanto tiempo, en su momento me tratabas de che, ahora me decís de usted, ¿no? Será porque pasó tanto tiempo precisamente, ¿no? Natalia, sí. te quería consultar, sabemos, estuvimos charlando ya con la gente de INTA aquí en la Experimental Concepción, sobre esta importantísima actividad que está llevando adelante el área de extensión desde allí, desde Rosario del Tala, en uno de los lugares insignia, en lo que justo estábamos mencionando recién hace un ratito, que es el tema de la protección de nuestro monte natural. No sé si es exactamente sobre este tema que están trabajando o el proyecto Guardamonte involucra algunas otras actividades. Contale a la audiencia.
Bueno, el proyecto Guardamonte es, como vos decís, un gran proyecto y tiene muchas dimensiones. Y hay muchas instituciones involucradas, tanto el gobierno provincial, las organizaciones de los productores, el Instituto Cooperativo, organizaciones de la agricultura familiar. Nosotros específicamente estamos trabajando en este momento en dos puntos, con la cooperativa de Guardamonte, con el área de mujeres trabajando comercialización, y a su vez estamos trabajando con las familias productoras que presentaron proyectos de horticultura. Bien. Esto, viste que la colonia, cada familia que participa de que les fue asignada una parcela de tierra, tiene un proyecto productivo. Hay proyectos que son de agregado de valor, proyectos de fruticultura, de horticultura. Nosotros en este momento específicamente, desde la agencia, estamos trabajando con las mujeres que llevan adelante proyectos hortícolas.
¿Y en qué consiste, Natalia, esta ayuda, esta colaboración que hace INTA?
Nosotros brindamos asistencia técnica a estos proyectos, pero el enfoque que le estamos dando al trabajo con las mujeres horticultoras no tiene que ver solo con la asistencia técnica. Particularmente yo, hace 2 meses, tuve la posibilidad de ser seleccionada por la Agencia de Cooperación Japonesa para ir a estudiar a Japón durante 1 mes una nueva metodología que ellos tienen de trabajo con agricultura familiar. En algunos casos, el enfoque que ellos le dan a la intervención en el territorio coincide con la que nosotros hacemos, y en otras como más simplificada y más acotada. Bueno, esa metodología que yo aprendí en Japón la estamos aplicando con este grupo de mujeres que trabajamos, que básicamente se trata de trabajar dos cosas. Primero, la información que maneja el productor, trabajar mucho con que generen y ellos empoderen en conseguir la información de mercado, algo que parece como muy lejano, pero es muy, tiene que ser muy cotidiano, de cómo cotizan los productos que ellos venden, qué calidad quiere el mercado. Y la otra tiene que ver con la confianza, la autodeterminación y el saber que son capaces de llevar adelante ese emprendimiento y mucho más.
Exactamente.
Así que, bueno, estamos trabajando fuertemente en ese nuevo enfoque.
Natalia, la actualidad tiene algunas ventajas y algunas desventajas en materia de producción. La gran ventaja que veo, o que se está produciendo, no solo en estas producciones a pequeña escala, sino también en las grandes, es la diferenciación del producto en relación a el lugar y la manera, el método de producción. Esto ha marcado diferencias muy grandes, sobre todo en materia de quienes defienden el ambiente, la huella de carbono y demás. Creo que en estas pequeñas producciones esto puede ser una cuestión que juegue a favor para los productores, ¿no?
Sí, totalmente. Primero, desde la marca que ya significa Guardamonte, por este proyecto colectivo. Segundo, que los productores hortícolas trabajan con un enfoque agroecológico por la localización en la que están.
Exacto.
Las casas están relativamente cercanas. Entonces, eso ya es todo un desarrollo. Y en el departamento Tala, esto tiene un doble sentido porque no hay un desarrollo hortícola. Son los primeros proyectos hortícolas comerciales, porque sí, ahí tenemos muchos huerteros, Tenemos más de 3.000 huertas registradas, pero son todas huertas de autoconsumo. Y estos 7 proyectos hortícolas que fueron seleccionados por las organizaciones de productores y por el gobierno provincial, tienen la particularidad de que son los primeros que tienen un enfoque comercial. Entonces, bueno, implica un montón de desafíos. Y que estamos en un departamento que no tiene un mercado, como no tiene un desarrollo hortícola, no tiene un mercado concentrador, como puede ser Concordia o en Paraná el Charrúa.
Exacto.
Entonces, es todo un desafío dónde se comercializa, con qué calidad se comercializa, y a su vez con el ajuste que tiene que tener la logística para los productos hortícolas.
Exactamente, no solo en cuanto a ese ajuste de la logística por la característica propia del producto, sino también algunas otras cuestiones que seguro analizarán y tratarán ustedes con los productores, por ejemplo, el tema de envases, el tema de los empaques, el tema de sanitario, en fin, un montón de cuestiones que están detrás de todos estos temas, ¿no?
Claro, y se da particularmente en la horticultura, y como estamos en esta transición de pasar algunas familias, su trayectoria hortícola venía desde el autoconsumo y venta de algún excedente.
Claro.
Y entonces estamos trabajando en el calibre de las verduras, o sea, algunas cuestiones que nos pasan cotidianas a nosotros, que los que hacemos huerta en nuestra casa, que si la calabaza es re grande nos encanta y nos sacamos una foto, pesó medio kilo y lo ponemos en Instagram.
Claro.
Cuando uno hace una horticultura comercial, todas las remolachas tienen que tener un calibre parecido.
Exactamente.
El consumidor no busca una remolacha gigante, busca una remolacha de un determinado tamaño. Entonces, todas esas cosas, el empaque, el poder identificar, el registro de las producciones, porque la producción hortícola, igual que todas las producciones agropecuarias, deben ser registradas en SENASA, y eso implica una serie de controles, se tienen que aplicar buenas prácticas, está en vigencia en todo el territorio nacional una ley que regula las buenas prácticas en las producciones de frutas y hortalizas. Entonces, como que lleva a una profesionalización y una búsqueda de calidad que para un productor que está empezando a veces es abrumador, y nosotros tratamos de acompañar ese proceso para demostrar que todas estas normas en realidad lo que buscan es facilitar las cosas y asegurar la calidad para el consumidor, y no busca para nada entorpecer el proceso productivo.
Exactamente. Toda la gente que trabaja en relación con el campo ha ido observando en los últimos años cómo nos hemos ido enemistando con el clima, con el ambiente, y en este sentido, cómo también empezaron a aparecer limitantes que antes no estaban, como por ejemplo el agua. ¿Cómo van con esos dos temas?
Mira, nuestra intervención con este grupo de productoras, más allá que las conocíamos, porque algunas ya formaban parte de una feria con la que trabajábamos en Rosario del Tala, viene por la sequía. La mayor parte de las producciones en guardamontes son a cielo abierto, es muy poca la superficie cubierta, por eso se hace mucho melón, calabaza, sandía, algunas verduras de hoja. Y este año, con la sequía, a pesar de que había riego por goteo, la producción fue muy baja.
Exacto.
La intervención en un principio tuvo que ver con los diseños de los sistemas de riego, de verificar la calidad de agua, pero bueno, una vez estando trabajando codo a codo con las familias y viendo que era un lugar donde uno podía aspirar a mucho más en cuanto a la asistencia técnica, emprendimos este otro proceso de pensar también no solo la parte técnica, sino incluir algunas cuestiones de comercialización, y en eso estamos trabajando. Pero sin duda, esto que vos decís no fue menor, fue lo que desencadenó nuestra bajada al territorio puntual.
Exactamente.
Por la falta de agua.
Y sí, el requerimiento obviamente fue sí. Realmente muy importante este año, sobre todo de parte de productores, sobre todo los más grandes. Te consulto, en la zona del departamento Tala, ¿fue una zona tradicionalmente donde se conservaba gran parte de nuestro monte natural, iniciando por el centro de la provincia, desde ahí, Villa Guay, Feliciano, Federal, etcétera, federal, Feliciano. Eso ha ido desapareciendo de a poco y esto también tiene una influencia directa sobre cómo se produce y cómo es nuestro clima, ¿no?
Sí, la superficie de monte sigue la tendencia a disminuir como en toda la provincia, particularmente en lo que es el departamento Tala. Tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con la invasión, incluso no tanto la desaparición del monte, sino la aparición de algunas especies exóticas, como puede ser el ligustro, la acacia, que van ganando territorios por sobre las nativas. A veces no hablamos directamente del desmonte, sino de la pérdida, claro, de calidad del monte por la invasión de exóticas.
Que produce el mismo efecto, digamos, termina produciendo el mismo efecto.
Y volviendo a lo que es el centro de la provincia, como estábamos hablando recién de Guardamonte, hay también otros proyectos que acompaña el gobierno provincial que tienen que ver con el manejo del monte. Tienen áreas protegidas, lo que hacen los productores es levantar el monte y trabajar en silvicultura. Y por eso también la importancia de este proyecto, porque este proyecto hace que las familias encaren sus proyectos productivos con el monte, no pensando solo en la tierra, sino, exacto, pensando en todo en su conjunto. Por eso la importancia de los enfoques de producción.
Y también estaba pensando mientras nos contabas esto, que hay una serie de aliados. El monte es en general un aliado de la producción de este tipo de producciones, pero también hay otros, por ejemplo, la producción de miel, la apicultura ahí en Tala, que es muy importante, no sé si exactamente en esta zona de Guardamonte, pero sí en la zona, que también es una gran colaboradora, de un gran socio de la horticultura, ¿no?
Sí, bueno, nosotros el departamento Tala queda Maciá es la capital nacional de la apicultura. Es una apicultura tal vez diferente al resto de la provincia en cuanto al nivel de profesionalización que tiene la apicultura y el nivel de asociación de productores, tanto en Maciá, donde hay una cooperativa, como en Rosario del Tala, que hay una cooperativa y a su vez es sede de la Federación de Cooperativas Apícolas de Entre Ríos. Sin duda nuestra miel en el centro de la provincia, tanto en el departamento Tala y muy similar en Villaguay, son mieles de monte, son mieles de chilca, son mieles oscuras con mercados particulares.
Exactamente.
Este año en particular, a pesar de la seca y tener monte alrededor, es lo que marca la diferencia, y que aunque sea muy poco lo que se pudo cosechar, lo que se cosechó es miel de monte. El monte siempre está dando muchos beneficios.
Exactamente.
O sea, los beneficios ecosistémicos. En particular, las colmenas en el departamento Tala es un paisaje cotidiano.
Natalia, y de cara al futuro, ¿qué es lo que piensan? ¿Cuáles son los planes? Me imagino que uno de los temas centrales ha de ser esta cuestión del mercado, cómo resolver algunas cuestiones de escala y demás.
Sí, estamos trabajando fuertemente en esto de los mercados, de poder diferenciar, de poder trabajar directo con de venta al consumidor, pero también las estrategias de la agencia a largo plazo están vinculadas a la juventud, a poder trabajar con las cooperativas, con los grupos juveniles, tanto de productores apícolas como de otras organizaciones, pensando en un evento que reúna a las juventudes cooperativas en octubre. Todavía no sabemos bien si la sede será la cooperativa de Mansilla o, como el año pasado, la cooperativa de apícola de Tala. Pensamos que hay cosas inmediatas, pero también los recambios generacionales son importantes. Entonces, muchas de las acciones de la agencia también tienen que ver con el vínculo con las escuelas agrotécnicas, con un proyecto que tenemos también con el municipio de Maciá, que es de producción en un vivero de plantas nativas para recuperar ambientes, en el que están muy involucrados los chicos de la escuela agrotécnica. Entonces, como que en lo inmediato sí estamos trabajando en muchas cuestiones técnicas que de consulta de productores, pero también pensando en el largo plazo, en los recambios generacionales que se vienen.
Exactamente, muy muy interesante todas estas cosas. Quiero preguntarte por un tema que seguramente te toca tangencialmente, sobre todo después de esta decisión que han tenido ustedes en los últimos años y que ahora ha sido reforzada por las nuevas directivas de Jorge Bosdenovich al frente del Centro Regional, Me refiero a la presencia territorial de INTA, lo que obliga a caminar el territorio. Y en este sentido, hay zonas, muchas zonas de nuestra provincia, sobre todo me imagino allí en la zona de Guardamonte, donde es muy difícil que los caminos colaboren con esta posibilidad de llegar al productor. ¿Cómo está ese tema?
Bueno, el tema de los caminos y su transitabilidad es propio de Entre Ríos y el mantenimiento que requieren los caminos. Nosotros desde INTA lo que podemos colaborar es en acompañar a los productores en la gestión de políticas públicas, brindando datos productivos, pudiendo decir cuánto aporta cada una de las producciones a cada una de las zonas. Nosotros hacemos de nexo y colaboramos con algunos consorcios de mantenimiento de caminos, pero bueno, no tiene que ver directamente con nuestra injerencia, pero sí lo que hacemos es, INTA tiene dentro de sus funciones brindar información fidedigna que genere políticas públicas que puedan hacer que los caminos estén en mejores condiciones.
Exactamente, habrás notado seguramente una gran diferencia entre Japón y nosotros, ¿no?
O sea, sí y no. Sí, en algunas cuestiones de infraestructura que están totalmente superadas, pero también lo que vi muy parecido es Japón tiene el 95% de sus productores formando parte de sus cooperativas y las cooperativas son las que traccionan, y yo creo que nosotros en diferente escala por la magnitud de nuestras cooperativas, pero también me parece que en esto de los productores entienden que trabajando asociados se trabaja mejor, en eso estamos igual. Y quizás lo que tenemos a favor, que es una de las cosas que aprendí y valoro, es que a veces nos toca solucionar problemas mucho más complejos que los que les toca solucionar a ellos. Y entonces, bueno, ahí está también todo lo que tienen los productores a su favor, que quizás los problemas que se le presentan en el día a día son mucho más complejos y siguen produciendo.
Exactamente, creo que de todas maneras vale mucho esta experiencia, no solo la que pudieron tener ustedes en Japón, sino también todo lo que se traen todos los días cuando transitan el territorio allí por Guardamonte, ¿no?
Sí, y por todo el departamento Talat.
Exactamente. Natalia, te quiero agradecer muchísimo estos minutos para cortarle la audiencia a todas estas cosas que ocurren a muy pocos kilómetros de donde nosotros estamos, pero que son absolutamente desconocidas, ese trabajo importantísimo que se hace allí en el territorio, ahí y en otros lugares de la provincia. Así que muchísimas gracias por este tiempo.
Bueno, por favor, muchas gracias a vos, Darío. Dale. Un gusto volver a hablar con usted.
Lo mismo para mí, un abrazo.